Pagar impuestos, votar en las elecciones, conocer la historia de tu ciudad o participar de las decisiones públicas hace parte de ser ciudadanos. Soy Piedad Restrepo, vocera de la Veeduría Todos por Medellín, y en este podcast vamos a explorar de la mano de ciudadanos expertos situaciones relevantes para nuestra ciudad, que aunque puedan parecernos ajenas, son importantes para seguir protegiendo lo público. Bienvenidos a este nuevo podcast de Todos por Medellín. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de medios de comunicación, redes sociales, generación de opinión pública. Y para eso tenemos una invitada muy especial, Amalia Londoño. Ella es comunicadora social y magíster en literatura, con experiencia profesional en procesos de comunicación pública y privada, líder de proyectos estratégicos en radio y televisión a nivel local y nacional, periodista y exsecretaria de Cultura Ciudadana de Medellín. Bienvenida, Amalia.
Gracias, Piedad, por invitarme.
Bueno, Amalia, vamos a hablar entonces en principio de este tema también muy relevante y bastante mencionado en la reciente campaña presidencial, y tiene que ver con la libertad de prensa. ¿Es posible ejercer la libertad de prensa en un país como Colombia, en donde el poder político y económico sigue teniendo tanto peso en diferentes esferas?
Yo creo que sí. Pero creo que tiene mucho todavía por tejer como esa construcción de la verdadera libertad de prensa. Por ejemplo, yo podría decir, y es una opinión pues muy personal, pero los grandes perdedores de toda esta contienda electoral, a mi juicio, son los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Porque hay un montón de medios emergentes que hicieron una fuerza importante, pero que todavía pues no significan demasiado ni llegan a tantas audiencias como los otros. Y desde los otros también hay unas actuaciones muy cuestionables, unos titulares muy cuestionables, una forma de dar la información que yo creo que los distancia de una nueva opinión pública, la más joven, que es la que más vota, que es la que eligió presidente, que es la que eligió alcalde de Medellín también, y que definitivamente es una audiencia que no consume al medio de comunicación igual que como consumíamos hace 50 años las noticias. Hoy los jóvenes tienen muchas fuentes y a partir de todas esas fuentes se hacen una idea y una opinión. Podríamos decir que es así, ahí entran las redes, entran muchas cosas. No son unos oyentes fieles de 5 a.m. a 1 de la tarde de una emisora. Y eso hace que la información también se tenga que dar distinto. Entonces sí, sí libertad de prensa, con muchas exigencias y con muchos retos, pero creo que sí es posible. Y creo que es posible también, si la misma opinión pública cuestiona a los grandes medios de comunicación, es que hay que cuestionarlos a sí mismo como se cuestiona el poder, si no, entonces vamos a tener otro quinto poder, que creo que ya no lo es, sin nadie que lo cuestione, que lo critique y que le haga también preguntarse cómo debería evolucionar.
Precisamente sobre eso que estás mencionando, valdría la pena hacerse la pregunta: ¿cómo ha sido la evolución de la libertad de prensa en Colombia, digamos, en los últimos 20 años? ¿Creerías que ahora hay menos libertad de prensa que antes? ¿Cómo ves tú esa evolución?
No, yo creo que ahora podría decirse que hay más libertad de prensa, ¿sabes? Tal vez, pues sobre todo porque hemos vivido unos tiempos en la historia de este país en los que sí, de verdad, había una censura, había un miedo, había periodistas que eran asesinados por dar la información. Hoy, pues tal vez no sea la misma situación, pero sí creo que hay una autocensura, como que reconoce el periodista cuando es parte de un gran medio de comunicación. No solamente por la fuerza que ejerce el medio de comunicación en él, sino por las fuerzas alrededor de ese medio, por los grupos económicos que financian a un medio, por los grupos políticos cercanos a ese medio. Entonces, creo que la libertad existe y se ha manifestado con un montón de medios emergentes que empiezan a tener fuerza. Tienen además la Liga contra el Silencio, yo creo que también reúne muchas de esas manifestaciones de no podemos dejarnos callar, hay que seguir diciendo, y todas esas pequeñas fuerzas emergentes ya no son tan pequeñas. Mira que La Silla Vacía es un gran medio de comunicación hoy y surgió como un medio emergente en un momento en el que yo creo que pocos teníamos la fe de que llegara a ser tan relevante. Y si hay debates importantes en los últimos que se dieron en la contienda electoral, pues a mí me parece que los que se hicieron como muy inesperadamente y sin pretender demasiado fueron esos que se daban de la silla vacía. Me parece que tienen una buena presencia en redes sociales, en medios más alternativos, y que ya tienen una opinión, ya forman una opinión, como Vorágine, por ejemplo, no solamente en Medellín, en Bogotá también, Mutantes, son medios que hacen preguntas, no que comunican certezas, pues porque yo creo que eso ya no lo consume nadie, ya todo el mundo cuestiona.
Amalia, una pregunta para los oyentes, ¿no? Yo creo que no todos conocemos bien la Liga contra el Silencio, ¿nos cuentas un poquito sobre ella?
La Liga contra el Silencio reúne algunos de los medios alternativos, independientes, emergentes del país. Y pues obviamente tiene una defensa de la libertad de prensa. Ahí están y se reúnen muchos de estos medios que he mencionado. Creo, sin embargo, que pues falta mucho apoyo a estas iniciativas. Apoyo, digo, respaldo, pero pues también está la FLIP, por ejemplo. Cumplen una función distinta, pero yo creo que se nutren el uno al otro de hacer presencia o de por lo menos decir, sobre todo la FLIP, poder decir, mire, esto está pasando dentro de este medio de comunicación, o mire, me están intimidando por este lado, o me siento censurada por este otro. Y aunque creo que a la FLIP también le falta mucho en ese respaldo, que exista, pues ya al menos le da una vitrina a esas cosas que antes pasaban tan de agache.
Muy bien, Amalia. Recientemente arrancamos con nuestra Escuela de Ciudadanía Activa. A ella pertenecen aproximadamente unas 90 personas, muchos de ellos jóvenes. Y en la inauguración hablábamos justamente sobre temas de medios de comunicación. Y los jóvenes expresaban bastantes preguntas alrededor de la objetividad de estos medios de comunicación. Hablabas del poder económico, también hablamos del poder político detrás de los medios de comunicación más importantes e influyentes. La pregunta es cómo debería filtrar la ciudadanía la información que consume de estos medios. ¿Cómo filtrarla en el sentido de entender a qué intereses corresponden, qué tanta objetividad y sustentación hay detrás de esos medios? Yo creo que es muy importante que le expliquemos a la ciudadanía cómo es posible hacer este tipo de ejercicios cuando se nutren de esta información de estos medios de comunicación.
Yo creo que la pregunta hay que hacérsela continuamente al ciudadano. Pues hay, uno se preocupa mucho por las cosas que come, por ejemplo. Pues uno tiene hábitos de alimentos y uno dice, yo me alimento de esta manera, no sé, para tener mejor salud. Y hoy en día yo creo que si algo te da salud mental, para ser financiera, desde todos los sentidos, es saber cómo te informas. Pero no hemos dedicado el suficiente tiempo ni las reflexiones suficientes a preguntarnos cómo nos estamos informando. Entonces, hay un montón de estrategias desde los medios para llegar más, para impactar más, para hacerlo estratégicamente. Por ejemplo, hay unos medios que tienen unos contenidos gratuitos que son los más estratégicos y los de más atención, y para todo lo demás cobran. Rotan y lo hacen bastante bien. Hay otros que cobran de entrada y buscan pues como una suscripción. Pero todas esas cosas deberían analizarse. Yo creo que la pregunta es más para el ciudadano, para la persona, ¿cómo me estoy informando yo? ¿Qué tiempo le estoy dedicando a la información? Contrario a la pregunta, lo que hacemos es compartir la información, porque es que es tan sensible y tan directo a nuestras emociones que la pregunta no la hacemos cuando llega. Entonces llega una información con un titular y no nos preguntamos casi nada, nos impacta e inmediatamente la compartimos. Yo diría que el primer paso es no compartir inmediatamente, sino hacerse preguntas. Listo, me llegó un titular, entonces perfecto, ¿yo qué preguntas tengo frente a esto? Y empezar a investigarlo. Creo que los jóvenes lo hacen muy bien, porque hay, pues bueno, hablo de una generación entera, pero diría que algunos de los jóvenes líderes, pues o que se reconocen, tienen un interés por la participación en lo público, en lo político, sí se preguntan esto y dicen, bueno, ¿y esto de dónde viene? Porque además ya la información la puede producir casi que
cualquiera.
Yo abro un blog y entonces ya me puedo decir a sí mismo periodista, comparto una información y nadie me está cuestionando. Es más ejercer como esa labor de darme cuenta de toda la información y decantar con cuál puedo sentirme yo en confianza. Y creo que en las mismas estrategias que tienen los medios de captar la información se nota su interés. Y yo podría decir, esto me está apareciendo 5 veces en mi algoritmo y me está insistiendo en que yo tengo que tener esta información. ¿Por qué les interesa tanto que yo tenga esta información? A mí ya eso me produce desconfianza. Creo que la información cuando es genuina, cuando no tiene ningún interés ni político ni de ningún tipo, simplemente se produce, pero no es incisiva en que tiene que entrar en la mente de las personas. O sea, la información más genuina es una información que se produce, fin. Y ese es un primer filtro. Pero yo ahí tengo que decirte que no hay una metodología todavía, no hay suficientes reflexiones. Las reflexiones además tienen que venir de muchos frentes. Creo que la academia ha sido una gran ausente en la pandemia, en lo electoral, específicamente las facultades de comunicación.
Porque ¿por qué crees
desde
que pasa
ahí
eso?
Deberían surgir esas preguntas y no solamente como vengan estudiantes de comunicación, vengan estudiantes de periodismo, vengan estudiantes de ciencias políticas, hablemos de los medios de comunicación. Hombre, no, porque es que la masa más grande son, no sé, emprendedores, gente que trabaja en otras cosas, gente que estudia administración, negocios, economía, psicología. No podemos reducir el interés de los medios de comunicación a la gente que estudió comunicación social. Y las discusiones se están dando en ese nicho. Ya nosotros tenemos suficientes guetos. Si vamos a hablar de información, debería ser una conversación amplia que se produzca, ojalá desde la academia, o por lo menos que sea la academia la que impulse esa motivación de conversar sobre eso, para encontrar una manera de invitar a que el ciudadano, a que las personas identifiquen de dónde viene la mejor información y que, no sé, elijan una fuente de confianza. Pues yo tengo las mías, pero uno podrá, y otros tendrán otras que yo puedo cuestionar, pero lo importante es sentirme en confianza con esas fuentes de información que yo elegí. No simplemente dejar que me lleguen y me lleguen y me lleguen y que sean cualquiera.
Es un ejercicio, si se quiere, Amalia, un poco como de investigación. Es decir, cuando a mí me llega información, quizá para tratar de identificar los intereses que hay detrás de esa información y la veracidad de esa información, que es fundamental en mi concepto, es decir, establecer si es cierta o no, o a qué periodo corresponde. Mira, voy a poner acá un ejemplo muy sencillo. Ayer en medios de comunicación, en redes sociales, circuló un video donde aparentemente un grupo de ciudadanos vestidos con camisetas verdes estaban hablando de nuevo de Antioquia Federal y rotó como una crítica, miren estos paisas pues tan desfasados y con toda la razón, ¿cierto? Hablando de Antioquia Federal. Luego veo ese video y alguien dice, ojo, que miren que ese video es como de mínimo hace 4 años, porque cuando analizan el video con todo detalle se dan cuenta que es en la Avenida Oriental donde se está haciendo la marcha y esa Avenida Oriental ya surtió un cambio muy importante, le quitaron las llamadas pirámides que se habían levantado en el periodo de Sergio Fajardo y ya tenían otro tipo pues de decoración, si se quiere, en el espacio público, ya esas no están.
Tenía una vía de Metroplus además.
Exactamente.
Pues es otra historia.
Entonces, mi pregunta es, ¿realmente los ciudadanos tienen que hacer como una especie de investigación para ir al origen de esa información? ¿Cómo lo ves tú? Porque claramente es demandante de tiempo, de interés, ¿cierto? De hacerse la pregunta, ¿cómo lo ves?
Mira que pues esto no es una crisis local, esto es una crisis mundial. Porque la información, pues a ver, mientras esas cosas pasan, hay intereses que se aprovechan de esas grietas para movilizar sus causas, unas muy buenas, otras muy negativas. Y en otros lugares del mundo, pues a ver, por ejemplo, después de Trump en Estados Unidos se ha estudiado mucho, incluso hay unas asociaciones y organizaciones que partiendo, digamos, de una protección o de un cuidado de la democracia, de proteger la democracia, están analizando el tema de la información. Pero esto pasa pues en diferentes lugares del mundo. Creo que Latinoamérica debería estar pasando en diferentes países también. Yo creo que lo que sucede es que hay tantos intereses que lo que antes era el quinto poder, que eran los medios de comunicación, se desvaneció tanto, luego llegan las redes sociales y ahora no es un poder positivo. Ahora es un caso de volver a sacar todas esas teorías de la sociedad del espectáculo y empezarnos a preguntar si la información hoy es un poder positivo, pues, o que influye de manera positiva en los ciudadanos o no. Porque como lo estamos viendo hoy, yo creo que la información, la desinformación es un gran riesgo para la democracia, para las ciudades, para que los otros verdaderos poderes puedan hacer, pues, y poder ejecutar bien sus planes de gobierno, sus intenciones, pues que seguramente serán muy buenas desde algunos frentes, pero en otros no tanto. Porque es que hoy la información es todo lo que ves, absolutamente todo lo que ves. El mismo periodista puede verse engañado y emitir una información errada o compartirla. O ya también hay unas preguntas, la BBC de Londres hace poquito publicaba un artículo en el que se decía, ¿deben o no deben tener Twitter los periodistas? Porque la información que emite el periodista en Twitter puede ser personal, pero es información sobre la opinión de ese periodista. Cierto, entonces la gente dice, ah, sí, yo sí lo estoy leyendo, y él está ejerciendo su labor con imparcialidad, pero él piensa esto. También es información. Todo lo que ves es información. Y así, y al mismo tiempo, todo lo que ves puede ser desinformación, porque hay una falta de contexto en todo que creo que necesita. Por eso te digo que la academia es tan necesaria, porque creo que esto no, pues yo no te voy a dar a ti ya una como una solución al tema. Yo creo que esto requiere un estudio muy juicioso, una investigación muy juiciosa, académica, en la que involucren sociedad, que la involucren diferentes personas, empresas, organizaciones, porque hoy la información está definiendo todo en el mundo, absolutamente todo en el mundo. Hay noticias que no son noticia, pero que se convierten en gran noticia, se amplifican y se vuelven importantes alrededor del mundo, y uno se pregunta, ¿y de dónde salió esto?
De acuerdo.
Es como un Black Mirror, de verdad, y Black Mirror es eso. Mira que Black Mirror es la pantalla negra. La pantalla negra en la que me miro en el televisor, la pantalla negra en la que me miro en el celular, la pantalla negra en la que me miro en el computador. Es una pantalla negra en la que me meto y pierdo el rumbo. Y yo creo que la información hoy, desafortunadamente, es esa, porque nunca nos ha importado. Hemos subestimado el poder que tiene la información y la comunicación. Es que en una conversación tú puedes dar información que el otro puede replicar y que la va a replicar distinto. Y
teléfono
que si
roto.
Le llega otra información, va a adaptarla con la otra información que le llegó, y eso se vuelve, pues, un problema enorme. Por ejemplo, lo de Antioquia Federal creo que es un gran ejemplo. Si yo sé que hay, no sé, 100 personas que salen a manifestar con esa causa, el periodista no puede decir, en Antioquia hay una gran manifestación por esa causa, que es una gran manifestación, pues debería dar el número al menos para que la gente entienda la dimensión de esa manifestación y pueda decir, bueno, en todo Medellín hay 100 personas que piensan eso. Es diferente si dicen gran manifestación, pero como sale en Twitter, se vuelve masivo, y Twitter además está repleto de personajes que están ahí solamente para hacer daño para amplificar lo que les conviene, pues se hace muchísimo daño. Ayer, esta semana ha habido muchos comentarios alrededor de unas preguntas anónimas que se están haciendo en Instagram y que las puede hacer cualquiera. Hazme preguntas anónimas. Y la violencia que se ha manifestado en eso es como, tras el anonimato yo puedo preguntarle al otro lo que sea y decirle al otro lo que sea. Entonces yo creo que Twitter es una representación de eso, y que la información se está convirtiendo muy en Twitter. Tanto así que los periodistas buscan la noticia en Twitter. El numeral que es el numeral del día es entonces el tema del día para la Radio Nacional, por favor. Pues no puede ser que yo como periodista en un consejo de redacción, si el numeral es numeral renuncie presidente o numeral inconforme o numeral, entonces ya el tema del día es numeral eso. ¿Y quién se inventó el numeral?
Justamente, Amalia, en estas elecciones el poder de las redes sociales se evidenció, yo creo que con mayor nitidez. Pueden equipararse hoy las redes sociales como medios de comunicación, es decir, hacen ya las veces de lo que tradicionalmente uno consumía, el periódico, el noticiero en la televisión, la radio. ¿Son esas redes sociales como unos nuevos medios de comunicación con gran peso o no podemos hacer esa equiparación?
Son redes. Son nodos de información, claro, por ahí pasa la información y pasa como por pedacitos, porque pues finalmente en una red yo puedo ver el titular, pero yo creo que quienes miden la cantidad, si tú tienes los datos de la información que compartes, cuánta gente la lee y cuánta gente le da clic y cuánto tiempo se pasa en el clic cuando lo lee, ya la diferencia es mucho, se decanta el dato, de 100 puede llegar a 5.
Impresionante.
Entonces sí creo que, y creo que son tan definitivos, que es lo que te digo, es al revés. En vez de la red hablar sobre lo que los medios de comunicación están emitiendo, terminan los medios de comunicación hablando sobre lo que las redes están discutiendo en ese preciso momento. Y eso le da voz a muchos personajes que no son periodistas, que tal vez de ética periodística o de responsabilidad con la información saben muy poco, sino que están utilizando esas redes para amplificar información con intereses personales o políticos, pues, que les beneficie.
Justamente te iba a preguntar sobre eso. Es decir, ¿las redes sociales adolecen de los mismos problemas de poderes económicos y políticos detrás? O, pues, es decir, por ejemplo, se habla de cuentas falsas, de millones de cuentas falsas, de bots, de bodegas. ¿Quiénes están detrás de eso, cierto? Esa sería una buena pregunta para hacernos. ¿Y qué tanto pueden este tipo de estrategias dentro de las redes sociales afectar los imaginarios colectivos y en general a la opinión pública?
Mira, yo creo que la solución, una posible solución, pues es una propuesta, una posible salida, es el periodismo de datos. Los grandes medios de comunicación no le han dado suficiente relevancia a el periodismo de datos, a buscar los datos con softwares que ya lo pueden identificar para reconocer qué tanto son bodegas, qué tanto son personas reales, para poder dar datos específicos sobre los temas que nos importan. Porque es que si nos pegamos solamente a la información de redes, terminamos haciendo como estimaciones muy... muy livianas, muy idealistas, muy llevadas pues como por la superficie. Yo no creo que los datos que se compartan en redes todos sean datos reales. Sin embargo, sí hay empresas de datos dedicadas a identificar que si un numeral está siendo el primer numeral tendencia en Colombia, ¿quién puso el numeral? ¿Qué tantas bodegas hay en ese numeral? Y creo que el periodismo de datos o tener una empresa de datos detrás de un medio de comunicación respaldaría mucho la función del medio y la confianza pues, que le puede generar a una persona saber de ese medio. Lo que pasa es que es muy escaso. Pregúntate hoy en Colombia cuál medio de comunicación está compartiendo ese tipo de datos.
Muy pocos.
Muy pocos. Además que cuando los comparten con la cifra. Y eso es muy difícil porque la gente la cifra, pues a mí me dicen el 80% de la población de tal municipio se está envejeciendo. Y yo digo, ah, bueno, pero a mí me muestran una foto en la que yo veo, no sé, la plaza de ese municipio y veo solo gente adulta y yo digo, wow, se está envejeciendo. Entonces, tener el dato y ya el medio de comunicación sabrá cómo poderlo comunicar, pero tener el dato detrás es una posible solución.
Bueno, y entonces ya vamos finalizando esta agradable conversación con Amalia sobre medios de comunicación, redes sociales, generación de opinión pública. Y vámonos a lo local, Amalia. En Medellín. Lo primero es, bueno, retomemos como la primera pregunta con la que arranqué sobre la libertad de prensa. ¿En Medellín hay libertad de prensa en relación con el poder de la alcaldía de Medellín? Tú mencionabas ahora un tema que me parece relevante y voy ahí como a ir cerrando la pregunta. Tú mencionabas que en Inglaterra la BBC se está haciendo preguntas sobre, por ejemplo, si los periodistas deberían tener cuentas en Twitter personales. En Medellín hemos estado discutiendo sobre la presunta participación en política del alcalde de Medellín y gran parte de la queja, por ejemplo, que hicimos desde Todos por Medellín a la Procuraduría está basada en qué decía el alcalde en su red de Twitter, que aparentemente es personal, pero que en la práctica lo está usando para comunicar su labor como alcalde de Medellín, su gestión pública en relación con el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Entonces yo creería que también esa pregunta que se hacen en Inglaterra la deberíamos estar haciendo aquí en Colombia en relación con el uso que le dan personas que están en cargos públicos de elección popular y donde están expresando en muchos casos opiniones políticas que pueden influenciar y que de hecho creo yo están influenciando a la opinión pública a favor de un candidato, de otro candidato, de un movimiento político, de otro movimiento político. Entonces, en ese orden de ideas, hablemos de nuevo sobre si hay libertad de prensa en relación con el poder tan grande que tiene en este momento la alcaldía de Medellín en cabeza del alcalde Daniel Quintero.
Esto también lo mencionó el New York Times, tiene un nuevo director que también lo dijo. Dijo, yo no voy a prohibir que tengan Twitter, pero sean un poco medidos. Esto también debería ser un mensaje de los políticos. Yo no sé quién se los diría, pues, cuando ya están gobernando, pero claro que deberían medirse, no solo por los mensajes que emiten acerca de sus planes de gobierno, sino por un poco de mensajes también como infantiles, en los que uno ve un gobernante y yo creo que todos, incluso adeptos o no, se preguntan, ¿quién nos está gobernando? Porque es que compartir demasiadas emociones, emociones momentáneas en Twitter, que es una red que moviliza tanto, es supremamente peligroso. Y lo están haciendo, al menos localmente lo están haciendo. Creo que hay otros políticos tal vez más responsables, pero esas reacciones de momento me parecen muy inmaduras, pues muy innecesarias. Frente a lo local, yo he sido muy cuestionada, por ejemplo, porque tuve un cargo público y tengo una posición frente a eso pues, que nunca he temido decir, y es que el periodista, a ver, hay una puerta giratoria que es muy criticada, que se dice como usted estuvo en este gobierno, no sé qué, la puerta giratoria y tal cosa, pero tampoco se hace la pregunta de, a ver, es que yo no soy crítica frente al lugar donde estuve, o frente a la labor que estoy ejerciendo hoy con el periodismo. ¿O es que el periodismo en otros casos diferentes no ha tenido también de otras maneras una puerta giratoria? Creo que hay como mucha intención de dañar muchos lados opuestos teniendo discusiones que no son importantes. Frente a lo local también tengo que decir que hay una mirada desde Bogotá centralista, limitada, que nos ve como una provincia todavía.
Y bastante condescendiente, ¿no te parece?
Condescendiente y que no cuestiona al gobernante. Porque exacto, es que si el gobernante tuitea, pues pone un trina una cosa y yo como periodista en medio nacional no cuestiono o no le pregunto a ese periodista que tengo en esa misma región, venga, ¿qué es lo que está pasando acá? Explíqueme, sino que inmediatamente voy al gobernante. No sé, pero yo sí veo una grieta ahí, como una duda frente a cómo se está ejerciendo el periodismo para lo local. Es muy raro porque hace muchos años nosotros en un noticiero nacional veíamos solo noticias de Bogotá. Hoy al mediodía los noticieros de televisión nacionales vemos 7 recuadros, un periodista en Pasto, un periodista en Antioquia, un periodista en Bucaramanga y sabemos qué pasa en muchas centralidades del país. Pero resulta que al mismo tiempo que pasa eso, al mismo tiempo que nos enteramos de qué pasa en diferentes lugares del país, también hay otra, como otra forma de dar la información que todavía no ha evolucionado. Y es que las noticias que pasan en las regiones se siguen dando desde Bogotá.
De acuerdo.
Y eso, si bien se tiene que dar con una voz de un periodista que tal vez tenga más credibilidad, más visibilidad, pues entonces que el periodista viaje. Finalmente, todos los periodistas hemos sido reporteros alguna vez. Entonces el periodista que está sentado en un momento detrás del micrófono, ya en la cabina, que ya no ejerce esa labor de reportería, no debería mandar solo al reportero, debería ir. Sentir, preguntar, conocer, pasar un tiempo en esa ciudad y pues y darse cuenta también de las cosas que pueden estar pasando. Y creo que eso hace mucha falta. Creo que no ha pasado y contrario a eso es como la ciudad o muchas fuerzas de la ciudad desesperadas yendo a decir, mire lo que está pasando en mi ciudad. Porque no es suficiente con la información que se está dando. Porque sí, no es tan importante. Tiene más voz el alcalde, claro, tiene más voz el alcalde, pero ven, escucha a la gente. La gente también tiene una voz importante, solamente que no tiene dónde ser emitida. O dónde está siendo emitida, pues termina siendo muy local. Nosotros nos miramos mucho el ombligo, nos hablamos mucho a nosotros mismos y no está siendo suficiente. Y frente a eso yo creo que en este preciso momento los medios locales pueden ser una muestra del buen periodismo. Tienen un gran reto los medios locales, solo locales. Muchos de ellos son públicos, o al menos hay dos públicos. Hay uno que ya está perdido.
Estamos hablando de Telemedellín.
Estamos hablando de Telemedellín, porque es que en Telemedellín no hay, a mí, pues Telemedellín, yo creo que poco conoce el gerente de Telemedellín acerca de la comunicación pública y de la responsabilidad de un medio de comunicación público en el que caben todos, contrario a Teleantioquia, que creo que hace una muy buena labor desde su función como medio de comunicación público. El colombiano creo que tiene una postura de investigación muy contundente, muy necesaria, que ha hecho un gran trabajo haciendo esa investigación, pero que está siendo señalado por parte de la administración. Entonces, el lector, pues la audiencia se cuestiona como, bueno, estas son dos fuerzas, lo público y el medio, y no debería ser así. Debería haber tanta confianza en el medio de comunicación y en la labor que ejerce el periodista de decir, yo tengo la labor de cuestionar a este y a cualquier otro gobierno.
Amalia, ahí te señalo algo. Justo la FLIP se ha manifestado en dos oportunidades, creo que son dos oportunidades, frente a lo que ha venido haciendo el gobierno local en contra del colombiano, que en mi concepto es simplemente desacreditar a quien con argumentos, como es el colombiano, ha hecho investigaciones serias. Creo que esto es pues bastante nocivo precisamente por lo que tú acabas de mencionar. La ciudadanía lo que ve es como un poder contra otro poder, en este caso el colombiano y la alcaldía de Medellín. ¿Qué nos puedes decir frente a eso?
Que ahí entran, por ejemplo, los medios emergentes a tener una gran fuerza, los medios alternativos. Yo creo que, por ejemplo, las investigaciones de Vorágine, del Armadillo, han sido muy necesarias en esta ciudad. Lo que pasa es que creo que son limitadas, porque son medios de comunicación que llegan a través de las redes y que hay una población tal vez más adulta que tiene otra manera de informarse, a la que no le van a llegar ese tipo de investigaciones. Entonces hay que creerle a esos medios de comunicación que están haciendo un ejercicio responsable de investigación, pero que tienen un techo para poder llegarle a nuevas audiencias. Y creo que es peligrosísimo como alcalde de Medellín o como cualquier persona que esté en el poder, no debería cuestionar a quien lo cuestione. Y esto no es solamente de esta alcaldía. Aquí, pues, para que seamos justos, ha habido también otras alcaldías en el pasado que a cualquiera que los cuestione, entonces ya empiezan a hacer un duelo de, y es innecesario ese duelo. Es que toda la persona que se monte a un cargo público sabe que debe ser cuestionada. Y creo que hace mucha falta humildad, sensatez, apertura para recibir esa crítica con altura. Eso es lo que hace falta. Altura, ¿cómo voy a señalar yo a quien está haciendo una investigación que además me está dando datos claros? Lo que tengo que hacer y lo que debería esperar el ciudadano es que frente a esa investigación, en vez de acusar a quien la hace, es que me dé la respuesta de cómo la van a confrontar. Respóndame entonces las preguntas que se están haciendo. Es así de sencillo. Pero, por ejemplo, la alcaldía de Medellín ha cerrado la puerta a entrevistar a muchos de esos personajes cuestionados. Cuando un periodista los llama, resulta que no tienen la puerta abierta para una entrevista. Y eso no lo sabe el ciudadano. Entonces el ciudadano dice, venga, yo tengo solamente un lado de la información, y el periodismo también se queda corto, porque la labor de uno sí es tener al menos ambos lados, al menos hacer las preguntas de ambos lados. Y lo que estamos viendo es, hemos preguntado a la alcaldía de Medellín y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Y yo creo que el silencio, pues el silencio se interpreta de muchas maneras y eso es también muy peligroso.
De acuerdo, Amalia. Y ya para finalizar la última pregunta, hablaste de los medios de comunicación locales, hablaste de algunos medios alternativos, se quedan cortos para llegar a todas las audiencias. ¿Qué consejo le darías a la ciudad frente a nuevos medios de comunicación?
Crearlos. Pues hay un espacio que todavía, yo no sé si no se ha pensado lo suficiente o supone un reto muy grande. Y como estamos en la crisis también de los medios, tal vez haya un temor a arriesgarse a eso, pero creo que es el momento de comunicar y de decir. Y yo no creo que exista, por ejemplo, un medio de audiovisual local con suficiente fuerza, rotación, que involucre a las nuevas audiencias. No existe. Está por ser creado y yo creo que hay gente para crearse. Aquí en Medellín hay en general una ausencia de liderazgos en toda, casi que en muchos sectores, pero creo que el periodismo, contrario a eso, sí tiene algunos personajes que ya están haciendo buen periodismo, pues sí que podrían liderar esas iniciativas. Y para que no haya cuestionamientos con eso, te digo, yo ni siquiera me incluyo ahí, pero yo sí digo, hay que pensar cómo nos estamos informando localmente. Porque si el mensaje lo hemos querido llevar al país y todavía no ha llegado, es que no lo estamos haciendo bien. Es que algo no estamos haciendo bien. De pronto es el medio, nos estamos equivocando de medio. De pronto no es tocando la puerta Bogotá, Bogotá, país. De pronto desde Antioquia puede salir o de pronto tenemos que ir Medellín, Bucaramanga, Medellín, Pasto, Medellín. Podemos ser, y yo creo que lo digital permite eso, amplificarnos a muchos lugares del país sin tener que pasar como por ese centralismo que ha sido tan nocivo en situaciones como las que estamos viviendo hoy, donde hay un gobierno que ha sido cuestionado, que tiene una cantidad de investigaciones y que ha sido muy hábil también para manejar la información.
Muchas gracias, Amalia, por esta conversación tan interesante. Esperamos tenerte luego en otro espacio. Y a ustedes, quienes nos oyen en este podcast, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. En Todos por Medellín creemos en el poder de las conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público. Porque lo público es de todos, Todos por Medellín.